4 de la tarde, casi 30 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos. Sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde, juntos en esta sintonía para contarte cosas en este martes 11 de mayo, que así estamos. Con muchas cosas por delante, porque ya sabes que los martes son como muy miscelánicos, que se llama. Que yo no sé si existe la palabra miscelánico o no. O me la acabo de inventar. Es un palabra raro, ¿verdad? Miscelánico. Miscelánico. Es decir, que hay un poco de todo. Es un día batiburrillo, que se suele llamar el de los martes. Pero en fin, como digo, tendremos cosas que contarte hasta las 6 de la tarde. Antes, como siempre, nos vamos a pasar por la web de COPE Málaga para que sepas a esta hora de la tarde, si te asomas a ella, que te vas a encontrar de novedad y de noticia. Por cierto, ahí tienes los datos, como siempre, actualizados del COVID-19. 4 fallecidos por coronavirus en un día de aumento de ingresos en Málaga. La Junta de Andalucía no descarta endurecer las medidas tras el levantamiento del estado de alarma si repuntan los contagios y las hospitalizaciones. ¿Quieres saber quién lo ha dicho y por qué lo ha dicho? Pues lo tienes en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Más cosas que puedes encontrar en la web, pues por ejemplo, una noticia que te cuenta los 20 años de cárcel que han caído a los futbolistas, a los dos futbolistas que intentaron matar a otro en un partido en El Palo. Samuel Galán, en COPE Málaga, dijo que con esto cierro una etapa de mi vida y paso página. Si es justa o no la sentencia, me guardo lo que pienso. Eso es lo que ha dicho 5 años después del suceso. Pues esa información la tienes también en la web de COPE Málaga, para que sepas también qué ha pasado con esa sentencia y cómo es la vida de ese chaval que estuvo a punto de perderla, pues después de un partido de fútbol. Más cosas que puedes encontrar en nuestra web. Otra noticia, otro suceso que también merece la pena que conozcas. Detenido por acosar a su ex profesora de baile con llamadas y visitas a su nuevo trabajo. La víctima, de 22 años, aceptó una invitación de amistad en una red social y a partir de ahí comenzaron las insinuaciones que derivaron en el acoso para pedirle una cita. La historia de ese suceso la tienes ya también en la web de COPE en Málaga. Así que ahí tienes alguna de las cosas. Hay muchas más, pero son las más destacadas de la web de COPE en Málaga si te asomas a ella a esta hora de la tarde. 4 y 31 minutos. ¡Comenzamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro y 33 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, comenzamos más bien en Buenas Tardes Málaga a desgranar temas hasta las 6 en punto que espero sean de tu interés. No sé si lo sabes, pero el próximo fin de semana se celebra aquí en Málaga una nueva edición de Natura Málaga y ahí va a estar presente la Diputación Provincial y lo va a hacer con algunas de sus marcas promocionales más importantes, con Sabor a Málaga, con La Gran Senda, con La Senda Litoral y, por supuesto, con Málaga Viva. Y queremos saber por dónde van los tiros, porque además hay novedades este año realmente importantes. Cristóbal Ortega es el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Gracias por atendernos. Oye, por cierto, la Diputación es la primera vez que participa en esta feria, en esta fiesta de la naturaleza, en Natura Málaga, con stand propio.
Pues sí, con stand propio sí, ya lo intentamos desgraciadamente el año pasado, pero bueno, con motivo de la pandemia esta feria se anuló, pero ya teníamos previsto nuestra participación y este año, como no puede ser de otra forma, pues vamos a participar de manera activa con este stand informativo de todas las marcas, ¿no?, y de todas las actividades que tenemos en la Diputación Provincial de Málaga, y a la vez también, bueno, participaré en una mesa redonda el próximo viernes para también explicarlo de primera mano a, bueno, todas las personas que quieran estar allí presentes o que sigan la feria a través de, bueno, de los medios de comunicación, que también lo van a hacer de manera telemática.
Natura Málaga, que es una cita obligada ya desde hace muchos años, relacionadas con el mundo medioambiental, con el mundo de la naturaleza, con el mundo de los espacios verdes y espacios naturales de la provincia. ¿Qué aporta la Diputación en cada uno de esos segmentos? ¿En Sabor a Málaga, en Gran Senda, Senda Litoral y Málaga Viva?
Pues bueno, la verdad es que no lo puedo decir yo, pero sí que es verdad que la Diputación Provincial de Málaga en los últimos años se ha convertido en una de las instituciones a nivel nacional como referente de, bueno, de la vida saludable y sostenible, ya no solo por las actuaciones que realizamos en nuestro territorio, sino también por el fomento de nuestros productos autóctonos y por, bueno, la puesta en valor de toda nuestra geografía y, bueno, y la aportación que hacemos a todos los vecinos de nuestra provincia, a todos los turistas, con esas magníficas infraestructuras que ponemos en marcha y que, bueno, y que tan buen resultado están dando en todos los municipios donde, bueno, donde tienen la suerte de tener tanto la Gran Senda de Málaga, la Senda Litoral, o bueno, o todos los productores de la provincia de Málaga que se ven, bueno, arropados por una marca como es la marca Sabor a Málaga, y que gracias a ellos, pues bueno, pueden vender sus productos más allá de nuestra frontera, pueden darlo a conocer, y a la vez, pues bueno, les viene bien para, bueno, crecer también como producto y crecer como marcas individuales. Y yo creo que, bueno, que estamos haciendo un gran trabajo por parte de esta institución por fomentar nuestros productos, por fomentar nuestro territorio, nuestro medio ambiente. Y bueno, y prueba de ello fue la última presentación que hicimos el pasado viernes con ese corredor del Guadalhorce, que estoy totalmente seguro que se va a convertir también en una de las infraestructuras, una de las actuaciones más importantes de la Diputación de Málaga en los últimos años, ya que, bueno, vamos a habilitar un sendero de casi 50 kilómetros desde la desembocadura del Guadalhorce hasta el Caminito del Rey. Todo esto, pues, queremos contarlo en esta feria tan importante que se va a convertir en el centro neurálgico de todas estas actividades y de todas las personas que están interesados en, bueno, en conocerlas y en participar de ellas, ¿no?
De eso vamos a hablar esta tarde también, dentro de un ratito, aquí también con algunos de los protagonistas de ese corredor verde, ese parque fluvial que se quiere crear en la comarca del Guadalhorce. Entre las marcas de la Diputación que van a acudir a esta cita, a la cita de Natura Málaga, hay algunas de ellas que nos suenan a todos muchos, Sabor a Málaga, Gran Senda, la Senda Litoral, pero ¿Málaga Viva qué es exactamente?
Pues Málaga Viva es un programa que tiene la Diputación Provincial de Málaga, que precisamente hace algunos días recibió un premio de la Federación Española de Municipios y Provincias, que la semana que viene también recogeremos en Madrid, bueno, aprovechando la Feria Internacional del Turismo, también recogeremos un premio a esta marca. Y la marca Málaga Viva lo que pretende es, bueno, luchar contra el cambio climático, poner en marcha actuaciones que fomente, pues bueno, el respeto por el medio ambiente, la sostenibilidad, y sobre todo crear conciencia, ¿no? Crear conciencia en nuestros ciudadanos del respeto al medio ambiente, de la importancia que tenemos y de la obligación que tenemos de reducción de emisiones CO2. Y todas estas actividades están bajo esa marca, mediante la cual, pues bueno, hemos realizado repoblaciones, tenemos ese objetivo de 1 millón de árboles en la provincia de Málaga, hemos realizado actuaciones de fomento de la cultura del reciclaje, en las plantas de reciclaje, en los colegios y demás, y casi todos los meses pues ponemos en marcha actividades que, como he dicho anteriormente, busca pues el respeto por el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y poner nuestro granito de arena desde la Diputación Provincial de Málaga para que, bueno, seamos pioneros en este tipo de actividades y crear conciencia, ¿no? Es importante que nuestra ciudadanía, pues, en su modo de vida, en su día a día, pues vaya creando hábitos de no solo de vida saludable, sino también de respeto al medio ambiente, y eso es lo que pretende la marca Málaga Viva.
Bueno, pues ha aclarado uno de esos cuatro segmentos que presenta la Diputación Provincial de Málaga en esa cita, en la cita de Natura Málaga, que se va a celebrar del 14 al 16 de mayo. El público en general, ¿qué se va a llevar de positivo? Quiero decir, cuando acuda allí a conocer vuestra oferta, la oferta de la Diputación, ¿qué objetivos os habéis marcado con todo el que acuda a ella?
Pues el objetivo principal es fomentar aún más todos estos trabajos, ¿no? Es importante poner en marcha iniciativas, pero si no la conocen la ciudadanía, no la conoce el público en general, pues bueno, quedan vacías de sentido, ¿no? La idea de la Diputación Provincial de Málaga es estar en el mayor número de sitios importantes, a donde acude un gran número de personas interesadas en la vida saludable, sostenible, y por eso tenemos que estar en Natura Málaga y en todos los lugares donde el ciudadano vaya, con el objetivo de conocer actividades que se realicen en nuestra provincia, infraestructuras que tengamos a disposición de ellos, y yo creo que es importante, ¿no? Importante estar, importante darnos a conocer, además de redes sociales, de todas las actividades que realizamos desde la Diputación, pero una feria tan importante y en un sector tan estratégico como el que se ha convertido, el turismo de naturaleza, el turismo verde, el turismo al aire libre en general, pues tenemos que estar y darnos a conocer. El objetivo es llegar al mayor número de personas posible y a la vez, todavía afianzar más nuestras marcas y conseguir que todo el mundo la conozca, ya que, aunque lo pretendemos, pero hay muchos malagueños todavía que no han recorrido Senda Litoral, que no han estado en Gran Senda o que no conocen los proyectos de Málaga Viva. Todo eso está a disposición de todos los ciudadanos de nuestra provincia, de los visitantes y de las personas que estén interesadas en ello, y por lo tanto tenemos que seguir fomentándolo y tenemos que seguir trabajando en ese conocimiento por parte de la ciudadanía de las actividades que se realizan por las administraciones públicas.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis Sabor a Málaga, Gran Senda, Senda Litoral, Málaga Viva, y esas cuatro marcas promocionales de la Diputación de Málaga van a estar presentes en Natura Málaga a partir del día 14 hasta el 16 de mayo, así que acude a esa cita en el Palacio de Ferias de la ciudad y seguramente te va a ser muy atractivo toda la propuesta, todas las propuestas que hace la Diputación en este aspecto. Diputado de Medio Ambiente, eso sí, de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias, hasta luego, buenas tardes. Más cosas que te quiero contar. Probablemente en Natura Málaga, lo mismo, hay mucha actividad en torno al cuidado del medio ambiente, pero también lo habrá en torno al cuidado de la persona, al cuidado de la piel, al cuidado de nuestra cara, de nuestras manos, del aspecto físico en todo caso. Bueno, pues hoy te quiero hablar precisamente de algo que tiene que ver con eso y que lo vamos a hablar con Eloisa Molina, que es titular de la farmacia Eloisa Molina aquí de Málaga, para hablar un poquito con ella de algo relacionado con el tema de la dermocosmética y que es una marca que seguramente te va a sonar, Dermalike. Eloisa Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de estar contigo.
Igualmente, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes, Eloisa. Oye, esto de Dermalike, que suena como si fuera una red social, ¿verdad? Dame un Dermalike. Si te gusta, dame un Dermalike, que sería, ¿no? Esto de Dermalike, ¿qué es exactamente?
Pues mira, Pedro, Dermalike no es solamente una página web ni es una red social, es muchísimo más. Dermalike es nuestra marca con la que queremos llegar a todo nuestro público, ¿sabes? Mira, a partir del estado de alarma surgió la idea de acercar la farmacia a todo el público. La gente no podía salir, teníamos que vendernos en una web para que la gente pudiera llegar a nosotros, y entonces también aprendimos que tenemos que usar la prevención como un método para llegar a la salud. Hemos usado mascarillas, higiene, gel de manos, todos sabemos de eso sobradamente y nos ha sido muy muy útil. Entonces el concepto de la farmacia se estira un montón. No solamente vamos a cuidar a nuestros pacientes enfermos, a los que por supuesto queremos muchísimo, también vamos al cliente sano, ¿eh? Uh-huh. Y entonces queremos evitar que ocurra un problema que se puede prevenir. Por tanto, esto que hemos hecho a tope en el estado de alarma, además lo llevamos haciendo un montón de años en la farmacia a través de la protección solar, el refuerzo del sistema inmune con complementos vitamínicos, fitoterapia, mejorar circulación, prevención caída cabello, mejorar vida sexual. En fin, lo que queremos es que, además de cuidar a nuestros enfermos, es que nuestros clientes sanos inviertan en esperanza de vida. Por eso, Lo que hemos hecho en realidad...
Por lo que me estás contando, Eloísa, vosotros... Por lo que me estás contando, Eloísa... ¿Me escuchas? ¿Sí? Digo que por lo que me estás contando, lo tuyo no es una farmacia normal y corriente, ¿no?
A ver, mira, nosotros somos una farmacia líder. Somos expertos en dermocosmética, en nutricosmética. Estamos también especializados en fitoterapia. Tenemos nutricionistas, algunos de ellos especializados en nutrición deportiva. Queremos abarcar muchos campos, porque ya te digo que queremos que la farmacia sea un espacio de bienestar, no solo en el espacio físico que ocupa la farmacia, sino el espacio virtual que nos abren en las páginas web y las redes sociales.
Vale.
A eso nos dirigimos.
Una cosa, vosotros estáis ubicados en Ciudad Jardín, si no me equivoco, estáis cerca del Polideportivo. Exactamente. ¿Cómo es vuestro día a día en cuanto a la atención a los clientes?
Pues mira, nos encanta interactuar directamente con nuestros clientes. Hoy día es un poco más complicado, pero no paramos de organizar talleres, por supuesto contemplando toda la normativa COVID a rajatabla, pero vamos, que recientemente hemos hecho talleres con clientes a los que damos cita individual o en grupo de uno, dos o tres, topes, como si son, por supuesto, del mismo entorno familiar. A ver, ¿qué te digo? Lo último que hemos hecho ha sido prevención y tratamiento del envejecimiento debido a la menopausia, y ahora para mayo, junio, julio tenemos un montón de actividades programadas. Si quieres te las cuento, pues, Pedro.
Hombre, si no es muy extenso y estamos hasta mañana, pues sí.
Pues no sé, tú me dices. Mira, pues estamos programando talleres de fotoprotección, súper importante. La fotoprotección es el aparte de es un para sistema preventivo de cualquier tema de problemas de la piel, es el primer tratamiento antienvejecimiento. También tenemos talleres de bienestar menstrual, de tratamiento y prevención de celulitis, falta de tonicidad en la piel. Hay un taller muy interesante que tenemos también para final de junio de atelier de serum en ampollas. Nos encanta organizar cosas directamente con nuestro cliente, aunque ahora, claro, está mucho más difícil.
Está claro. Oye, por cierto, me interesa mucho lo del tema del cuidado de la piel, sobre todo ahora que llega esta época del año en la que nos vamos a poner un poquito más al sol, sin duda alguna. ¿Tenéis algún tipo de tratamientos farmacéuticos, de dermocosmética, que podáis recomendar en estos días tan especiales que vamos a afrontar para vosotros?
Mira, este tratamiento es para todo el año, no solo para los días de verano. Eso es lo que queremos transmitir a todos nuestros clientes, amigos y a la población en general a través de nuestros talleres. Ahora mismo lo estamos haciendo para nuestros clientes de a pie en la farmacia. Empezaremos a organizarlo online también próximamente, y es lo que queremos transmitir, que esto no es para el verano, esto es para todo el año. La fotoprotección es imprescindible todo el año.
Exacto.
Ese es el mensaje.
Bueno, hemos dicho que estabais en Ciudad Jardín, pero hablas mucho de vuestras redes sociales, hablas mucho de vuestra página web, donde se os puede encontrar y sobre todo se pueden adquirir productos de vuestra farmacia en esa web.
Por supuesto, nuestra web es www.dermalike.es. Tenemos una promoción con la primera compra de un 20% con el código DERMALIKE20, y está abierta a todo el mundo. Pretendemos que la farmacia esté abierta al público como un espacio de bienestar y prevención de salud 24 horas al día, todos los días del año. Ese es el mensaje, y nuestro espacio físico está en Ciudad Jardín junto al Polideportivo, 8:30 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año.
Perfecto.
365 días al año.
Muy bien, pues dicho queda. Eloísa Molina, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta actividad.
Gracias a ti, Pedro, por poder comunicar.
¿Sí? Gracias, gracias a ti. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
las 4:49 minutos. Mira, escucha qué bonito suena esto.
A veces suspiro y quiero abrazarte. En otras me pierdo en mi realidad. Pensando que puedo tocarte. Pensando que puedo. A veces te quiero pegado a mi cuerpo y otras te quiero soltar. Entonces amor, ven y dime qué siento, porque me da miedo amar. Y dime si también a ti te pasa lo mismo.
Es malagueña, se llama Gisela Hidalgo y está ahora promocionando este nuevo trabajo suyo que se llama Así nos queremos. Gisela, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues encantadísima de estar aquí.
Oye, qué bien suena este Así nos queremos, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, tú eres malagueña, ¿de qué barrio eres?
Pues mira, concretamente no soy de Málaga provincia, soy de San Pedro de Alcántara, Marbella.
Ah, bueno.
Pero sí, sí, soy malagueña, vaya.
Por los cuatro costados, malagueña y exquisita, que se decía en sus tiempos, de San Pedro de Alcántara. Sí, señor, pues ahí está, Marbellí en todo caso, ahí está ella. Hoy estás de promoción con este nuevo tema, que es un poco un adelanto de lo que va a ser tu nuevo trabajo, tu nuevo álbum, ¿no?
Correcto, es lo que esperamos, ¿no?, que los próximos meses vea la luz y estamos en plena promoción. Y estamos a tope.
Uh-huh. 18 se va a llamar ese nuevo disco.
Correcto.
¿Y eso qué tiene que ver con tu edad?
Pues mira, es un poquito por la edad. Aparte, el número 18 siempre ha estado súper presente en mi vida. Aparte, también es el día justo que nací. Uh-huh. Y pues, lamentablemente, perdí a una persona que quiero muchísimo también un día 18. Uh-huh. Entonces, como que tiene muchísimo significado y engloba todo y siempre los nombres de mi disco, ¿no? Por ejemplo, mi anterior disco lleva un nombre de homenaje a mis padres y este quería también que llevara un significado importante. ¿Qué mejor manera que ponerle 18?
O sea, que estás como Adele en sus tiempos, ¿no? Que le ponía a los discos suyos, le ponía los títulos genéricos de sus álbumes, tenían que ver con cosas relacionadas con su edad, ¿no? Que cumplía 19, le ponía 19, que cumplía 21, le ponía 21. Está, sí, está
un,
bien.
Un poquito,
un poquito así, un poquito
todo
así.
Tiene que ver, todo tiene que ver.
Oye, al final, eso que me acabas de contar de ese título genérico del álbum, etcétera, al final me da la sensación de que el disco va a ser como un cúmulo de sensaciones, va a ser un cúmulo de canciones que en algún momento dado pues han salido de vivencias muy personales que has tenido en los últimos años, ¿no?
Pues sí, además no las he podido explicar mejor, ¿no? Se va a poder ver un cambio respecto a Gisela Hidalgo, ¿no? O la imagen que tenía en mi anterior disco, ¿no? Al final la esencia de Gisela Hidalgo va a estar, pero tiene otro ritmo, otro tipo de letras, vais a poder escuchar muchas cosas y os vais a sentir identificados en muchísimas canciones. Son situaciones que creo que todo el mundo nos hemos visto reflejados, como por ejemplo este Así nos queremos. Yo creo que en algún momento todos los oyentes, incluso nosotros mismos, nos hemos sentido identificados y es un poquito, pues como tú bien has dicho, un poquito de vivencia, un poquito de frescura y un poquito de novedad sin perder la esencia de Gisela Hidalgo.
Uh-huh. Así nos queremos, que la has compuesto tú en colaboración con una jerezana.
Pues mira, esta composición concretamente es exclusiva
de Belén.
Uh-huh. Que es una persona maravillosa y ya habéis podido ver la pedazo de letra, ¿no?, y la pedazo de canción que ha salido sí, de la mano de la producción de grandes como Fernando Caro, Jesús Chávez, así que imagínate, ¿no? Estoy rodeada de grandes músicos y compartir tiempo con ellos es maravilloso.
Es verdad, porque además sé que te rodeas de gente que lleva ya un bagaje musical encima, gente que se ha movido con El Arrebato, que se ha movido con Pablo Alborán, o sea que tú no has sido recatada a la hora de pedir colaboraciones importantes para este disco.
Pues imagínate, no, yo al final siempre voy tocando las puertas, ¿no? Y me han abierto esta puerta y es una oportunidad súper grande. Además, me lo he pasado genial. Son personas maravillosas. Grabar el disco ha sido una experiencia increíble y además el resultado es notorio de todas las sensaciones que he tenido cuando hemos grabado este disco. Se nota la unión, ¿no?, que tenemos todos, y para mí ha quedado un trabajo impresionante. Ya habéis podido ver ese adelanto, que es Así nos queremos, pero es que todo lo que viene yo creo que es aún muchísimo mejor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un nuevo sencillo, de este Así nos queremos, de un nuevo álbum que pronto verá la luz, que se titula genéricamente 18, pero claro, estamos todos deseando de volver a acudir a ver conciertos en directo. Me imagino que en el caso tuyo, Gisela, también se sabe algo, ¿sabéis? ¿O sabes tú cuándo vas a poder ponerte encima de un escenario a presentar en directo los temas de este nuevo trabajo?
Pues sí, ya se están barajando cositas y puedo dar un adelanto.
A ver.
El 18 de junio...
¡Hombre, 18! ¡Qué casualidad! ¡El 18!
¿Has visto tú? Al final todo coincide, ¿eh?
¿El 18 pues sí. de junio dónde?
En el Snack de Málaga estaré un poquito haciendo en formato acústico, un poquito de lo que fue Mi Paz y de lo que es Así nos queremos, así que os animo a que os paséis. En redes sociales iré anunciando los demás eventos que vayamos teniendo en los próximos meses, cuando ya esté la fecha más próxima y la confirmación más próxima también, y lo iré anunciando por redes sociales, pero hay cositas muy chulas y con muchísimas ganas de volvernos a subir.
Qué bueno. Pues el día 18 de junio, aquí en Málaga, en el FNAC, ahí estará presentando no solamente este nuevo sencillo, Así nos queremos, adelanto de ese álbum 18, sino también cantando en versión acústica algunos temas de lo que fue el anterior álbum, Mi Paz, de esta malagueña de San Pedro de Alcántara, llamada Gisela Hidalgo. Oye, pues gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito este nuevo trabajo que sacas a la calle, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, es un placer para mí el haber estado aquí y os mando un besazo muy grande, tanto al equipazo como sois vosotros, como a vuestros oyentes, de verdad, gracias.
Gracias a ti, Gisela. Gisela Hidalgo, acuérdate de este nombre, una malagueña de San Pedro Alcántara que acaba de publicar un nuevo sencillo, Así nos queremos.
A veces suspiro y quiero abrazarte, en otras me pierdo en mi realidad, pensando que puedo tocarte, pensando que puedo ganar. A veces te quiero feo a mi cuerpo y otras te quiero soltar. Entonces, amor, ven y dime qué siento, porque me da miedo amar. Y dime si también a ti te pasa.
Acuérdate de ese nombre, Gisela Hidalgo, nuevo trabajo discográfico que hemos querido también presentar aquí en nuestro programa, en Buenas Tardes Málaga. Estamos al filo de las 5 de la tarde, en un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nosotros inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga.
Si también lo quieres. Dime si también lo quieres intentar. Dime que ya no, ya no somos amigos. Tú somos algo que así nos queremos. Dime si también a ti te pasa lo mismo. Dime si también lo quieres intentar. Dime que ya no, ya no somos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas en este martes 11 de mayo. Antes de irnos a esas cosas, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es noticia a esta hora en Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues hoy la pandemia deja 4 fallecidos en la provincia y 193 nuevos contagios. Esto en una jornada en la que ha subido la presión hospitalaria. Actualmente hay 137 pacientes ingresados en la provincia, son 2 más que ayer, de los que 21 están en la UCI. Y sobre la vacunación, a fecha de hoy hay 200.000 personas inmunizadas en Málaga, aproximadamente el 12% de la población de la provincia. Y desde la Junta de Andalucía no descartan volver a endurecer las medidas contra la pandemia si se produce un repunte en el número de contagios y hospitalizaciones. Así de contundentes ha mostrado el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, que no ha ocultado la preocupación por las imágenes del pasado fin de semana en algunos puntos de Andalucía tras el levantamiento del estado de alarma. Bendodo ha sido crítico con estos excesos y advierte que la pandemia puede dispararse en cualquier momento, lo que pondría en juego la salud de muchos andaluces y el plan de desescalada progresiva previsto en nuestra comunidad autónoma.
El gobierno de Andalucía no descarta, si hay nuevos repuntes, endurecer de nuevo las medidas. La lucha contra la pandemia no permite atajos. Si estamos actuando todos de forma responsable, y eso se convierte en irresponsabilidad de algunos por una cierta relajación en base a una situación ficticia, que sería el fin de la pandemia, y no existe el fin de la pandemia, el gobierno se verá nuevamente obligado a endurecer las medidas para salvar vidas.
Desde la Junta de Andalucía, como decíamos, han mostrado muy preocupados por las imágenes que se vieron el pasado fin de semana en algunos puntos de Andalucía. Elías Bendodo manda este mensaje.
Los excesos se convierten al cabo de las pocas semanas en muertos. Lo pudimos comprobar en otras fechas anteriores. Los excesos del pasado fin de semana serán los lamentos del mes de junio.
Aunque ya no hay estado de alarma, la Policía Local de Málaga va a mantener durante los fines de semana el dispositivo especial de seguridad en las zonas con más afluencia de personas en horario nocturno, es decir, el centro histórico, Teatinos, Echevarría de Huelin y Pedregalejo. Un dispositivo de refuerzo policial que a partir de las 2 de la madrugada se trasladará a otros puntos concretos, como explica en COPE Más Málaga el concejal de seguridad Avelino Barrio Nuevo.
Como ahora a las 2 de la mañana cierra el ocio nocturno, pues a partir de esa hora siempre esos efectivos los vamos a desplazar a lugares donde después del cierre de esos tipos de establecimientos pudiera haber aglomeración de personas pues viviendo en la vía pública, cosa que está totalmente prohibido, ¿no?
Y el Ayuntamiento de Málaga recibirá en los próximos días 2 nuevos radares móviles para controlar la velocidad en distintos puntos de la ciudad y además se van a instalar cajetones disuasorios en varias zonas. Unos tendrán dentro un radar y otros no. Lo ha dicho en estos micrófonos Avelino Barrio Nuevo.
El área de movilidad lo que va a establecer son unos cajetones a lo largo de la ciudad para implantar radares. No todos esos cajetones tendrán radares, pero serán disuasorios porque los ciudadanos no van a saber cuál de esos tienen o no tienen, como actualmente hay algunos puntos en la Avenida Andalucía, en Ortega y Gasset, en diferentes puntos de la ciudad. Y desde el área de seguridad, independientemente de los que ya tenemos, ahora mismo están, las próximas semanas recibiremos más, un par de radares más y otros que vamos a adquirir pues para hacer controles aleatorios.
Precisamente hoy la Policía Local de Málaga está desplegada en algunos puntos de la ciudad para informar a los conductores de la nueva norma de la DGT, una norma que rebaja el límite de velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en 7 de cada 10 calles de Málaga. Esta nueva norma afecta a las 4.000 vías de un solo sentido y de un carril por sentido que existen en la capital. El concejal decía hoy en Herrera en COPE Más Málaga que de momento la policía va a informar, pero no a multar. Y terminamos, Pedro, contando que han sido detenidas 8 personas, 6 de ellas en Málaga, por su pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de medicamentos que enmascaraban como productos nutricionales. Además de las detenciones, se han bloqueado 4 páginas web, además de una veintena de cuentas bancarias asociadas a los investigados, en las que había 3 millones y medio de euros. Las investigaciones comenzaron cuando se detectaron más de 2.000 cajas de un producto que había dado positivo en la sustancia química sildenafilo, un principio activo para el tratamiento de la disfunción eréctil sin que hubiera sido declarada entre sus componentes. El producto procedía de 2 distribuidoras inglesas, una de ellas con una delegación aquí en Málaga. Los agentes descubrieron que los detenidos habían creado este entramado empresarial para esconder su actividad bajo la apariencia legal de sus empresas, ya que combinaban la distribución de sustancias prohibidas con otros productos legales como complementos alimenticios o maquillajes. Los productos que contenían sildenafilo suponían un riesgo para personas propensas a padecer reacciones adversas. De hecho, uno de los productos distribuidos había provocado un derrame cerebral a una persona que lo consumió en Reino Unido.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más, 24 horas al día, lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 y 15 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Las 5 de la tarde, 17 minutos. Los martes a esta hora hablamos de investigación en la Universidad de Málaga. Investigación que pasa hoy por un proyecto ciertamente curioso y ciertamente atractivo también. Están metidos en el diseño de un robot, pero no un robot cualquiera. Un robot que puede permitir a personas que están aisladas por el COVID-19 hablar con sus familiares. En fin, ya rizar el rizo, ya no es solamente que si la videollamada, que si el WhatsApp, que si el Skype, que si el Zoom, que tal. No, ya un robot incluso. Esto ya son palabras mayores, sin duda alguna. Vamos a hablar con el profesor de la Escuela de Telecomunicación de la UMA para que nos dé más detalles sobre este proyecto, sobre este robot que se ha diseñado, que está diseñando la Universidad de Málaga. Juan Pedro Bandera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya esto es rizar el rizo, ya. Esto es un Nova Más que se llama, ¿no?
Bueno, en realidad ha sido una redirección de un proyecto que hayamos empezado y que trataba de evaluar pues la actividad de un robot social en una residencia de personas mayores. Uh-huh. Pero claro, empezamos el proyecto en febrero del año pasado y cerraron la residencia.
Claro.
Así que, bueno, pues el equipo de investigadores nos reunimos con... el supervisor de enfermería del hospital clínico, uh-huh, con el personal de Vitalia, los terapeutas y demás, y bueno, pues nos explicaron la problemática que tenían con el tema de que la gente aislada pudiera hablar con sus familiares. Un problema que ahora mismo están solucionando a base de, bueno, estar horas de donde no las tienen los trabajadores de los hospitales y las residencias, o buscar voluntarios que puedan ponerse un EPI, ir a la habitación donde está la persona aislada y básicamente aguantar una tablet o un móvil para que se haga la llamada. Hay que tener en cuenta que estas personas muchas veces pues no están habituadas al uso de tecnología o no están en condiciones de usar esas tecnologías. Entonces, bueno, pues surgió la idea de decir, bueno, pues tenemos el robot social con una serie de características que podría hacer eso.
Claro.
Se lo planteamos, lo vieron como algo útil y estos últimos meses hemos estado trabajando en esa solución y, bueno, la demostramos el viernes pasado.
Qué bueno, qué bueno. Es un robot, yo he visto alguna fotografía en un momento dado, para los que somos amantes de la de toda la producción cinematográfica de Star Wars y todo eso, pues okay. En fin, tenemos en la cabeza los R2-D2, los C-3PO, etcétera, etcétera. Pero es un robot de ese estilo, pues poco más o menos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que eso genera muchas veces falsas expectativas, ¿sabes?
Claro.
La idea, el robot es una herramienta y hay que verlo como una herramienta, en manos del terapeuta o en manos del enfermero celador que tiene una agenda apretada y que necesita encajar estas videollamadas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto del robot es algo que se diseñó pues en base a charlas, conversaciones, grupos de trabajo con residentes, con terapeutas, psicólogos, etcétera. Y bueno, tampoco te creas que la idea es hacerlo más cercano. Quizás la solución, de hecho, para que sea aceptado y para que, bueno, pues lo vea uno como algo cotidiano, quizás incluso el robot evolucione hacia una pantalla con altavoz y ya está. Eso lo queremos probar ahora en un proyecto europeo que estamos empezando, justamente centrado en robots de telepresencia, y en donde justamente el robot que se va a utilizar es eso, es una base que se mueve sola con una pantalla grande, bien grande, para poder ver a la persona con la que hablas, que es lo que te importa al final, y unos altavoces integrados. Entonces, bueno, pues es verdad que el aspecto muchas veces invita a pensar en ciencia ficción, pero muchas veces eso es casi erróneo. Es mejor verlo como es, una herramienta que puede ser útil si los profesionales lo utilizan o la quieren utilizar de la forma adecuada, ¿verdad?
Está claro. ¿Y los mayores que tengan que utilizar ese robot para ponerse en contacto con sus familiares tendrán que tener un aprendizaje previo o será mucho más sencillo para ellos de lo que parece?
No, precisamente la idea era que se pudiera utilizar sin nada de aprendizaje previo. A ver, la primera vez que el robot entra en la habitación, como es normal, por lo menos alguien tendrá que avisar, mira, claro, es un robot de videollamada, ¿sabes? Porque si no va a decir, pero ¿esto qué es?
Claro, está claro.
Pero no, pero qué va, todo lo que es la función de la videollamada está pensada para que tanto el familiar como la persona aislada tengan que perder el mínimo tiempo posible y sea lo más fácil para ellos. De hecho, la persona que quiere hacer una videollamada, el familiar de la persona que está aislada, pues lo que hace es utilizar una interfaz web para reservar una hora, y el robot unos minutos antes de esa hora se pone en marcha, él solo, pide que lo desinfecten, va hacia la habitación, y una vez que está en la habitación se presenta y la videollamada comienza. La persona que está aislada no tiene que hacer nada, realmente ni siquiera tiene que tocar el robot, porque bueno, puede que, de hecho no pueda, a lo mejor si una persona que está intubada o algo,
claro,
pues no puede tampoco ponerse a tocar el robot o a hablar con el robot. Entonces realmente la persona aislada no tiene que hacer absolutamente nada, y ese era también un requisito, ¿no? Que no fuera necesario ni que manipulara, ni que tuviera que hablar, ni nada, porque no sabemos las condiciones en las que esa persona está, ¿no?
El robot, de momento, me decías que ya se ha probado el pasado viernes, ya sabemos que funciona, ya sabemos que va bien. ¿Esto puede evolucionar de alguna manera a otro tipo de prototipo, a otro tipo de robot un poco más avanzado, que tenga otro tipo de acepciones distintas a la que tiene ahora?
Sí, nosotros estamos trabajando en ello y esto es un primer paso. Bueno, no es el primero realmente, ya llevamos tiempo trabajando en robótica, pero ahora se abren muchísimas posibilidades. El robot tiene una serie de capacidades y lo que sí tenemos es que hacer pues lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sentarnos con los terapeutas, sentarnos con los residentes, sentarnos con la gente, que al final es lo que importa. Son, ya te digo, que son herramientas para los trabajadores y para las personas, ¿no? Entonces, ellos nos van definiendo nuevas necesidades. Tenemos de hecho cosas que queremos hacer con el robot a partir de lo que nos dijeron pues en la residencia. Por ejemplo, una cosa que ellos quieren hacer es que el robot sea capaz de preguntarle a la gente qué quieren de comer al día siguiente. Porque tienen opciones de menú en la residencia con la que estamos trabajando, en Vitalia Teatino, y ahora mismo pues el trabajador, el terapeuta, tiene que perder pues más de una hora todos los días en preguntarle a cada residente qué opción de menú quiere para el día siguiente. Entonces los mismos terapeutas nos dijeron, oye, yo esa hora la quiero emplear en algo distinto, quiero hacer otras cosas con los residentes, quiero hacer un trabajo pues que no sea simplemente preguntar rutinariamente qué quieren de comer.
Claro.
Y nos dijeron, eso podría hacer los robots. Entonces ese es nuestro siguiente objetivo realmente.
Vale, vale. O sea que va a ir evolucionando poquito a poco y dependiendo también de las necesidades que tengan tanto los usuarios como los propios profesionales del sector, ¿no? En todo caso, qué bien, qué bien. Que me alegro. Bueno, sí. Pues ahí está el proyecto, ahí está ese robot, el diseño que ha hecho la UMA y que permite a personas aisladas por COVID-19 en principio hablar con sus familiares, aunque ya veis que el futuro es bastante amplio y que se podrá emplear en otras cosas, sin duda alguna. Pues Juan Pedro Bandera, ¿alguna cosa más, por cierto, decías?
No.
Ah, vale.
Eso, que esperemos seguir ahí ayudando en lo que podamos.
Esperemos que así sea. Oye, pues enhorabuena por el trabajo, Juan Pedro, que sea todo un éxito y que siga evolucionando para bien ese robot, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos, gracias.
Hola.
Hablamos un poquito de libros ahora, si te parece. 5:25 PM, acaba de caer uno en mis manos, que es ciertamente curioso. Ya por el título ya es curioso. Terminar la Catedral de Málaga y otros aconteceres. Le podía haber puesto el autor también Terminar la Catedral de Málaga y otros menesteres, que hubiera quedado como mucho más malagueño, ¿no? Bueno, pues el libro ha caído en mis manos y no solamente es curioso el libro en sí, porque además se recopila muchos artículos que se han escrito a lo largo de los años relacionados con la Catedral de Málaga y con la necesidad o no de terminarla, de seguir teniéndola como la manquita como seña de identidad de lo malagueño, etcétera, sino como digo también es curioso por su autor y ahora te voy a contar el porqué, porque José Antonio Portillo es fundamentalmente abogado en ejercicio, pero ha sido un montón de cosas a lo largo de su vida. José Antonio Portillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
A ver cómo es posible que un empresario, pescadero, peluquero, abogado y yo no sé si alguna otra cosa más, ¿cómo es posible que al final se meta en un berenjenal como decir, vamos a escribir una cosa sobre la Catedral de Málaga y a ver si se termina o no se termina?
Bueno, lo primero, ha habido mucho chivatazo a la hora de saber quién era yo, ¿eh?
No, buscando.
Lo que era, lo que no era.
No lo puedo evitar,
es que es cierto. Bueno, vamos, la Catedral ya se va a terminar, ¿eh? La Catedral,
¿ah, sí?
Ya va a un ritmo donde, en fin, gracias al primer empuje de don Jesús Catalá, que es lo que yo digo, hombre, que un obispo que no es malagueño, el primero que ha hablado de terminar la catedral, ningún otro obispo en Málaga se había preocupado de eso, ninguno, pero no es posible. Pues nada, es que no hemos tenido un obispo malagueño nunca. Bueno, pero eso es lo de menos. Todo el que ha venido, en fin, siempre ha trabajado bien por la diócesis, por fin, por todo lo que podía hacer, en fin. Pero vamos, el tema de terminar, no, nunca le había prometido nadie hasta que vino don Jesús Catalá.
Pero bueno, pero esto, terminar la catedral, habrá mucha gente que diga, claro, pues eso, la torre, se termina la torre, pero es que la catedral tiene muchas cosas para terminarla. El tejado doble agua, el sagrario, la fachada, los laterales, en fin, muchas cosas ahí.
Pero bueno, la cuestión es que hasta el último momento ha habido una inseguridad sobre quién era el dueño, y los malagueños prácticamente, para nosotros, esas necesidades de terminarlo era una cosa invisible, no se veía porque no se hablaba de eso. Uh-huh. En fin, al menos desde que yo tengo uso de razón, fue precisamente Celia Villalobos la primera que empezó y salvemos la catedral, caramba.
Sí.
Y eso que sale en los periódicos, pues, y sabemos qué quiere decir, pues que se cala, que le falta esto de el tejado, la puñal, pues sí, es verdad. Entonces de ahí empezamos entonces a movernos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya hemos comprendido por qué hasta el último momento pues han estado un poco preocupados siempre. En fin, en el colofón del libro lo digo claramente, que ahora mismo de la catedral es de Málaga sin ningún tipo de duda, con las administraciones públicas que hasta hace poco creían que eran los dueños de la catedral, uh-huh, con motivo de unas leyes que han ido saliendo, en fin, no se lo voy a contar ahora, pero como colofón ya se dice claramente que ha habido, de manera un poco solapada, casi desconocida para todo el mundo, un problema entre los bienes que se inmatricularon por la Iglesia Católica y los obispados correspondientes, que son catedrales prácticamente y otros monumentos que no estaban inscritos en el registro de la propiedad. Uh-huh. Y claro, al no estar inscrito en el registro de la propiedad, hubo un momento en que dieron facilidades con el gobierno de Aznar para que se inscribieran. Estoy hablando de lo que son anteriores a 1861, porque antes no había registro de la propiedad. Uh-huh. Y claro, ahí es donde ya vino el problema que tenían a los pobres sacerdotes y a la conferencia episcopal, lo tenían asustado. No, que esto del Estado, porque las leyes, porque esto se incautaron, esto se expropiaron, que en el tiempo de la República Segunda, en el tiempo de la Segunda República quedaron por una ley, esta ley nadie la ha discutido, nadie la en contencioso administrativo, no, total, y a partir de ahí pues yo ya he hecho un estudio. Uh-huh. Desde el comienzo de que se la donaron la reina Isabel Católica, desde el primer momento que le da la Iglesia al obispado de Málaga para que hicieran una catedral, pues era el título de propiedad que tenía, que no estaba inscrito, es verdad, no estaba inscrito. Uh-huh. Que la escribieron después en el año 2011, sí, es verdad. Pero el que la escribiera en 2011 no era por otra cosa, nada más que por el miedo entonces que había. España ya dejó de ser confesional, al dejar de ser confesional y convertirse en un Estado laico, uh-huh, en un Estado, en fin, a confesional, pues entonces vino ahí el problema de que algunos ayuntamientos, incluso, en fin, contrario a la idea religiosa, ¿no?, y católica, pues pretendieron arrebatársela, por así decirlo, a la Iglesia. Empezó con detalles de reivindicación en la ciudad de Zaragoza, con la SEO precisamente, pleito que está todavía, al parecer, todavía en trámite y en discusión. Uh-huh. Hasta que ya, en fin, yo me preocupé de hacer unos informes que lo puse a la disposición también de mi compañero en la Asociación Ciudadana Malacostada, que el presidente Diego Estrada. Nos preocupamos de que ese informe jurídico que yo ya tenía preparado, que lo conociera la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Que no lo conocían, que estaban un poco ajenos, que creían que podía inscribirse con arreglo a unas leyes del 98 que no fueron ley aprobada por las Cortes, que fueron un decreto ley en tiempo de José María Aznar, que por hacerle un favor a la Iglesia, pues decir, bueno, pues si es todo de ustedes, pues entonces yo voy a hacerlo, voy a modificar estas leyes para que ustedes puedan escribir. Y no es así. Uh-huh. Eso no se hace de esa manera. Claro. Eso hay que acreditarlo de otra manera para poderlo inscribir y que no le molesten quien pensaba que era un bien de titularidad estatal.
José Antonio, al final todo eso que tú me estás contando viene en este libro, pero ¿qué vamos a aprender fundamentalmente los que le echemos una visual a terminar la Catedral de Málaga y otros aconteceres?
Bueno, vamos a ver. Se habla de muchas cosas, no solamente el título de propiedad, sino por qué la historia se ha desarrollado de esa manera, cuándo la España era confesional, cuándo no lo era, en tiempo de Franco no cambió las leyes que promulgó la República Española, y claro, cuando viene el franquismo lo deroga todo, lo revoca y pone otras leyes, que quitan los partidos políticos, la libertad de prensa, el divorcio, pero no quitó la ley de patrimonio nacional que había quedado con los bienes inscritos a favor del Estado, que lo hizo la República ya constituida, ¿no? Pero en fin, entonces yo explico por qué eso se ha quedado así, y de una manera tan clara, de que concretamente, menos mal, que aquí en Andalucía, y sobre todo en Málaga, a la hora de cambiar de color el gobierno actual, pues, y sobre todo por Elías Bendodo, que estaba entonces el presidente de la Diputación, y nos dijo a todos los malagueños, tiene que terminarlo, ¿eh? Pues claro que hay que terminarlo, hombre. Uh-huh. Y en fin, y ahí uh-huh estábamos nosotros ya empujando. Uh-huh. Y también Paco de la Torre, que también está aquí, el alcalde actual, también quiere que se termine. Claro. Pero nadie se atrevía a decírselo al obispado, porque el obispado estaba asustado, no quería hacer ningún tipo de Dice, a veces yo me pongo y que viene aquí, porque ya sabe usted, el Salvemos la Catedral de hace 10 o 12, 14 años era de Celia Villalobos y cogió todo el dinero, los 600.000 euros, sí. 100 millones de pesetas, y se lo dio a la Junta de Andalucía, porque todo el mundo estaba creyendo de que era la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y calladito, lo dijo de entonces, calladito, no quería hacer ruido, y a veces
José Antonio, ha quedado claro, yo creo que lo mejor es que la gente eche un vistazo al libro, se entere de todo esto que tú estás contando, sí, así a grosso modo.
Voy a hacer claro, la catedral se terminará para 2028.
Para 2028, claro, pues ya está, pues ya, entonces pues, nos quedamos...
Es que me enteró que en esta semana última, después del revuelillo este, todo el expediente que necesitaba la Junta de Andalucía, el proyecto de terminación, pues creo que ya ha llegado. Pero vale, claro, eso me entera yo a través de la ley de transparencia y de buen gobierno. Yo me tengo que enterar y hacer el seguimiento. A ver si es verdad que lo tiene de verdad la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura.
A ver si es verdad que lo tiene. De todas formas, nos quedamos con esa fecha, 2028, la fecha de terminación de la catedral.
Ya se lo he dicho a la Casa Real.
Estupendo, pues ya está.
Que han recibido el libro.
Pues entonces...
¿Y por qué le he dicho que vamos a poner una placa estando en el reino del rey Felipe VI, se puso la última piedra de metro.
Fenomenal.
Eso lo he dicho yo a la Casa Real.
Pues hasta la Casa Real está informada. Pues José Antonio Portillo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este libro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Cinco y 35 minutos de la tarde. Nos vamos a la provincia ahora. Nos vamos a ir en principio hasta el Rincón de la Victoria. Y quiero que me cuenten desde allí una cosa que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio histórico de este municipio, que me ha llamado ciertamente la atención y quería que lo contara. Más que lo contara yo, que lo cuente el concejal de urbanismo del Rincón de la Victoria, que es Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene nombre de golfista.
Sí, además malagueño.
Además malagueño. Bueno, Miguel Ángel, esto de la puesta en valor del patrimonio histórico del municipio del Rincón me parece una idea magnífica, eso hay que reconocerlo. Pero, ¿qué es eso de que se va a hacer a través de un visor virtual? ¿Qué es ese cepelín que se va a sobrevolar los cielos del Rincón de la Victoria para promover precisamente esa puesta en valor?
Pues, como comentaba, hace unos días lanzamos ese cepelín, pero esto tiene su origen en hace unos meses, el pasado mes de febrero, justamente, que en el pleno del ayuntamiento aprobamos lo que has comentado, el primer plan director de patrimonio histórico del municipio. Y es un documento con una planificación a 10 años de poner en valor, recoger y planificar, ¿no?, la puesta en valor y poner a disposición, ampliar la oferta turística, pues del patrimonio que cuenta Rincón de la Victoria. Y el patrimonio histórico no son solo los elementos big, ¿no?, los monumentales, ¿no?, que conocemos, que el Rincón puede ser la Casa Fuerte, la propia Cueva del Tesoro, sino que en el proceso, ¿no?, con el equipo de arqueólogos, historiadores y en el proceso de participación ciudadana, pues encontramos y nos aportaba la gente pues muchos elementos con un valor etnológico muy grande. Y muchos de ellos no son los BIC en sí, que son los conocidos, sino que están en la parte del suelo privado, en el suelo no urbanizable, son pequeñas acequias y elementos de medievales, incluso cortijos y lagares. Entonces tuvimos la idea de no solo tener la difusión de los elementos que están en el casco urbano, sino lanzar a través de un visor virtual, un tipo de Google Earth, pero del patrimonio, que se integrará en la web de turismo del ayuntamiento y podrá dejar acceder virtualmente, ¿no?, con fotografías 360, acercándonos a esos elementos, que como muchos te decía, están en suelo privado, están al norte del autovino, son fácilmente accesibles. Uh-huh. Aparte de lo ya conocido, el propio visor iremos ampliando poco a poco las visitas virtuales in situ, ¿no?, a pie de tierra, ¿no?, que el visor te mostrará las vistas aéreas y luego podrá elegir ciertos elementos y tenemos la introducción, ¿no?, a ese interior 360.
¿Y todo esto que se va a hacer, al final, para qué nos va a servir? Sobre todo al ciudadano, al que vive en el municipio del Rincón de la Victoria. ¿De qué manera va a serle útil?
Pues yo creo que a conocer a nuestro propio municipio, aparte del atractivo turístico, ¿no?, de los de fuera de Rincón de la Victoria, nosotros mismos, ¿no?, en la elaboración del plan nos hemos dado cuenta de este elemento tal importancia, lo tenemos aquí al lado y no lo habíamos visitado, no sabíamos de él, ¿no? Entonces, un poco de difusión y de la cultura que tiene el Rincón del Antonio, porque aquí tenemos monumentos desde el Paleolítico, con las Cuevas del Tesoro, la Edad Media, las Villas Romanas, que estamos ahora mismo que a final de año abriremos el primer museo de puesta en valor de una villa romana en nuestro municipio, y es enorme el patrimonio histórico que tiene el municipio. Entonces, este tipo de herramientas pues nos ayudan a difundir, a poner en valor, y sobre todo el objetivo de este plan director es planificar, consolidando, recuperar y ampliar, ¿no?, ese conocimiento que tenemos de estos elementos.
Qué bueno. Pues la verdad es que no está mal. ¿Cuánto tiempo va a estar ese Zeppelin tomando fotografías por encima del municipio?
Pues son varios. El Zeppelin se usa concretamente en dos o tres vuelos, porque el Zeppelin nos permite alcanzar alturas de 200 metros, ¿no? Uh-huh. Lo que está autorizado para las visuales. Pero también se lanzarán drones y como te he comentado antes, ¿no?, las visitas de los monumentos a pie de tierra, ¿no?, con las cámaras 360. Pues comenzamos la semana pasada y estarán a lo largo de estas próximas semanas tomando esa fotografía, para que yo creo que a mitad de verano podamos tener ya disponible ese visor online integrado dentro del portal de turismo, turismoenrincón.com.
Qué bueno. Bueno, pues si veis un Zeppelin por encima o un dron por encima del municipio del Rincón de la Victoria, que no se asuste nadie, que está tomando magníficas imágenes del patrimonio histórico de esta localidad para luego ponerlas en valor, que es de lo que se trata. Miguel Ángel Jiménez, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenas
tardes. Adiós. Y del Rincón de la Victoria nos vamos ahora a Coín, aunque es uno de los puntos estratégicos de una nueva idea. Hay más puntos estratégicos, porque son 8 municipios los que participan en total, de una nueva idea, como digo, que se le ha ocurrido a la Diputación de Málaga. Es que está promoviendo el mayor parque fluvial de España en el Valle del Guadalhorce, un corredor verde que aúna, como digo, a 8 municipios que forman parte de esa cuenca baja del Guadalhorce. Uno de esos municipios que participan en este proyecto es el municipio de Coín, y el alcalde de esta localidad es Francisco Santo. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya idea, ¿no?, que se os ha ocurrido a todos juntos, ¿no? Esto sí que es poner en valor un espacio natural realmente interesante. ¿Se ha cortado? Pues vamos a recuperar la llamada. Ah, ¿estás ahí? Paco.
Ahora lo escucho, sí.
Ahora sí,
ahora,
¿no?
Sí,
vale.
Sí.
Decía, has escuchado la pregunta, ¿no?, supongo.
No la he escuchado.
Vale, decía que 8 municipios en recuperar un espacio que me parece una idea fantástica, sobre todo para poner en valor un espacio natural que podría ser uno de los grandes atractivos turísticos en un futuro de esa cuenca del Guadalhorce, ¿no?
Por supuesto, nosotros desde el Ayuntamiento de Coín estamos encantados de pertenecer a este nuevo proyecto de la Diputación Provincial de Málaga, puesto que al final, bueno, viene a incrementar esa oferta deportiva y de turismo de naturaleza que ya ofrecemos en nuestra ciudad, y que, como es lógico, se potencia aún más, puesto que viene a comunicar todos los municipios del Guadalhorce, incluso con la capital malagueña. Así que para nosotros ha sido una magnífica noticia, y como decía, bueno, pues sobre todo esperando a que este proyecto pues se resuelva, sobre todo los condicionantes, ¿no?, burocráticos, que son algunos que tenemos que solucionar, pero estoy convencido que con el trabajo de todos los municipios de la Diputación pues lo vamos a conseguir en un breve periodo de tiempo.
Se trata de un recorrido, si no me equivoco, de 54 kilómetros, desde Desfiladero de los Gaitanes por toda la parte baja del río Guadalhorce hasta la propia desembocadura, como digo, 8 municipios. ¿Qué se pretende hacer en ese recorrido? ¿Qué se va a colocar ahí?
Bueno, principalmente se trata de un sendero que va pegado totalmente a la ribera del río, y que podamos disfrutar por toda esa flora y fauna que tenemos a lo largo de todo el río Guadalhorce. Y bueno, una vez que llegamos a la zona de Cártama, se bifurca también hacia Coín, río Peleira, río Grande y también río Bajo, y que podamos disfrutar por esa naturaleza que en muchos casos es desconocida por los propios ciudadanos, puesto que durante muchísimos años hemos estado viviendo de espaldas al río, y que de esta forma vamos a poder ocupar esta parte tan importante de nuestra naturaleza, y que hasta ahora pues no estaba siendo explotada, no estaba siendo disfrutada por todos los ciudadanos, y que con este gran proyecto pues lo vamos a poner en valor y sobre todo potenciamos este, como decía anteriormente, turismo de naturaleza, de ocio deportivo, que sobre todo con el COVID pues la necesidad aún más.
Uh-huh. El proyecto está ahora mismo empezando, como el que dice, se ha presentado de alguna manera. ¿Cuándo se pretende comenzar con él y qué fechas aproximadas hay para terminarlo?
Bueno, como comentó el presidente de la Diputación el pasado viernes, un proyecto muy ambicioso, al igual que el de la Gran Senda, va a tener un recorrido de varios años, porque prácticamente podemos hacer un recorrido de forma casi a lo largo de toda la provincia de Málaga, porque inicial en el Guadalhorce se pues, podría incluso incrementarse el recorrido. Pero en cualquier caso, por ejemplo, en Coín ya teníamos iniciada un parque fluvial en el que ya estábamos trabajando hace algunos meses y entendemos que en nuestra localidad prácticamente de aquí a dos años podemos tener lo que es todo el recorrido de ese fluvial a lo largo de todo nuestro término municipal y llegar incluso hasta el término municipal de Cártama. Entonces digo que depende de la zona, depende del municipio, podrá estar terminado antes o después, pero en cualquier caso yo creo que una vez que se inicie ese proyecto, el avance se va a ver, se va a poder disfrutar por todos los ciudadanos en un breve periodo de tiempo y a partir de ahí, bueno, pues siempre tendremos mejoras que se pueden hacer en este recorrido y que vengan a beneficiar a todos los ciudadanos.
Uh-huh, qué bueno. Pues ya sabéis, pronto esperemos que podamos ver y disfrutar sobre todo de ese corredor fluvial, de ese espacio en el Valle del Guadalhorce para disfrutar de la naturaleza alrededor de ese río y sobre todo todo lo que ofrece en esos 8 municipios que van a formar parte de este proyecto, entre los que se encuentra el municipio de Coín. Paco Santos, alcalde, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el proyecto.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Igualmente, gracias. 5:45. Te quiero hablar de un espectáculo. Y digo espectáculo, no digo concierto, digo espectáculo, que vamos a poder disfrutar en el Teatro Cervantes el próximo jueves, pasado mañana a las 7 de la tarde. Yo tuve el absoluto privilegio el verano pasado de uno de los conciertos de los que se pudo disfrutar en el Mare Nostrum Fuengirola. Fue un concierto de Jorge Straz. Y la verdad es que fue una auténtica maravilla, no solamente por la ejecución de él y de toda su banda, él al violín y toda su banda, que tiene unos magníficos, me quedé absolutamente prendado de su bajista, bajista femenina, no bajista el bajista, sino la bajista, porque tocaba como los auténticos dioses el bajo, pero en fin, los músicos que llevaba eran todos una auténtica maravilla. Y me quedé maravillado con el espectáculo y con esas versiones que hacía de temas clásicos de toda la vida, incluyendo temas de Serrat, por ejemplo, que pude escuchar, o temas de AC/DC, que también se pudieron escuchar. En fin, que me llama mucho la atención que ahora esté metido en este maravilloso lío que se llama Maestrísimo. Jorge Guillén Straz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me alegro mucho de volver a oírte. Ya te tuve por aquí, por este mismo programa, previo a ese concierto que diste en Fuengirola, y me alegra mucho volverte otra vez a encontrar aquí. Además, en este proyecto un poco loco, ¿no? Porque este sí que es un proyecto loco.
Bueno, en primer lugar, igualmente, muchísimas gracias. Y sí, es un proyecto loco en el que me metí hace un año y medio, más o menos. Yo, la verdad, que desde que era pequeñito había ido a ver espectáculos de Illana, porque todo el mundo sabe que es una compañía que hace maravillas, ¿no? Sin hablar y sin decir palabras, pues hace auténticas locuras. Entonces, una locura que me apetecía muchísimo hacer, porque yo en el escenario me siento un pato. O sea, fuera de... me quito mi violín y no sé hacer nada. Entonces, pues bueno, cuando me ofrecieron este espectáculo, pues dije que sí, por supuesto. Así que nada, estaremos este jueves ahí en Málaga dándolo todo con un espectáculo súper, súper divertido.
¿Estás hablando con un manos libres, Jorge?
Llevo los cascos estos, ¿quieres que me los quites?
Sí, por favor, porque es que tenemos un sonido realmente horroroso. Algunas veces...
mejor.
Ahora sí, mucho mejor. Ahora sí. La diferencia es brutal.
La tecnología no...
Sí, la tecnología, como diría, las ciencias no... Lo diría don Hilarión, ¿verdad? La zarzuela. La zarzuela. Pero no, las ciencias no avanzan, que es una barbaridad algunas veces, sin duda alguna.
Total.
Sin duda. Oye, el espectáculo Maestrísimo, decíamos un espectáculo loco, pero además un espectáculo, yo creo que incluso didáctico, ¿no? Porque es una forma también de acercarse a ese instrumento, a ese violín o a esas piezas clásicas de cuartetos de cuerda de toda la vida, pero con un formato que sea como muy digerible para casi todas las edades, ¿no, Jorge?
Sí, total. Es un espectáculo que
desde luego acerca, ¿no? Acerca la música, los instrumentos clásicos, somos tres violines y un violonchelo. Entonces es un cuarteto clásico de música, porque se hace tres siglos, ¿no? Y bueno, a través del humor, a través de un espectáculo pues que todo el rato riendo, ¿no? Y pues con escenas muy cómicas, con gags estupendos, acercan estilos que a lo mejor público de diferentes edades pues no escucharía, a lo mejor o no ha escuchado porque no ha ido a un concierto, ¿no?, de música clásica. Y esta es una manera estupenda de acercar este tipo de música a través del humor, a través del teatro, a todo tipo de público.
Uh-huh. Lo que no habéis reparado es en dinero para comprar maquillaje para la cara, me han dicho, ¿no?
En maquillaje y en crema para después. Y yo estoy cuatro días después con la cara blanca, que voy a comprar el pan. Y me dicen, ¿qué te ha pasado, chiquillo? Porque no me he maquillado bien.
Es tremendo. No, pero además está bien, es curioso porque, en fin, lo tomáis tan en serio, digamos, que os ataviáis pues como grandes concertistas del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no?
Sí, es verdad que a mí me han sacado un poco de ese siglo XVIII porque me han puesto una presta gigante que pesa que no veas tú. Entonces voy con, aparte del maquillado, con el cuello, que voy a acabar dentro de dos meses con tortícolis seguro, pero es estupendo, porque realmente hasta hace 3-4 siglos había gente, ¿no?, que se salía de lo típico, de lo que estaba en esa época, ¿no? Por ejemplo, Vivaldi componía música que parece que está compuesta hace 20 años, es rock puro, pero rock escrito pues en el siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros somos así, somos cuatro músicos que parece que se han sacado de un chiste de cuatro personajes muy diferentes, pero bueno, la verdad es que ahí estamos.
Uh-huh. Oye, y este es el proyecto en el que estás metido ahora, ¿volverte a ver otra vez como líder de una banda para hacer cosas como las que yo tuve la oportunidad de ver en Fuengirola, eso está muy lejos o es previsible que más pronto que tarde podríamos volver otra vez a tenerte?
No, yo la verdad que doy gracias porque estoy compaginando ambas giras, prácticamente, por ejemplo, pues ahora tengo con el maestrísimo el jueves, pero el viernes estoy con el Strat otra vez, estamos en Madrid, el sábado estoy en Sevilla. En fin, estamos combinando ambos espectáculos y eso la verdad que para mí es un disfrute tremendo porque nunca sé cuándo ponerme maquillaje ni cuándo ponerme la cresta, pero lo voy combinando. Un día me equivocaré y me llevaré el vestuario contrario. Pero bien, de momento lo combino bien.
Estupendo, estupendo. Pues si queréis pasar un rato divertido escuchando música clásica desde otro punto de vista, sin duda alguna, y además espectáculo familiar, porque lo podéis llevar a los peques y van a disfrutar muchísimo, muchísimo, van a aprender también una barbaridad. Además, teniendo en cuenta que es un espectáculo que es gratuito, es libre, hay que retirar invitaciones, eso sí, porque es un espectáculo de los que se incluyen dentro de la celebración del 150 aniversario del Teatro Cervantes de Málaga. Así que el jueves a las 7 de la tarde ahí estará este maestrísimo con esos cuatro musicazos entre los que se encuentra Jorge Strath en el escenario para hacer el deleite de todos los que por allí vayan. Jorge, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal y que se lo pase bien la gente con vosotros.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego. Ocho minutos para llegar al final del programa y en este último tramo del mismo vamos a hablarte de otras cosas, de una nueva vivencia que tiene que ver con el Gastroclub Empresarial de Málaga. Te quiero hablar hoy dentro de ese Gastroclub de gente que tienen que ver con Edventure, consultoría financiera y estratégica. El responsable, como se dice modernamente, el CEO de esta empresa es Eduardo Casasola. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿a qué se dedica exactamente? ¿Cómo es? ¿Adventure? ¿Adventure? ¿Cómo lo tenemos que pronunciar?
La verdad que yo la llamo Adventure.
Adventure, ¿no? Vale. Pues entonces lo malagueñizamos y decimos Adventure, efectivamente.
Un buen amigo mío, Javier Liria, la llama Adventure.
Adventure.
Me quedo con Adventure, que es como yo la llamo.
Eso es mejor, sí, señor. ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros actualmente somos una consultora que nos dedicamos a implementar dirección financiera y estratégica en aquellas pymes que no tienen capacidad, no tienen tamaño suficiente como para tener implementado esa figura dentro de, de su propia empresa por el alto coste y el alto valor que aporta, ¿no? Entonces le damos esa solución para que para cualquier empresa pueda estar a su alcance y pueda sacar los beneficios de lo que significa tener una dirección financiera dentro de su propia empresa.
Uh-huh. ¿Y el que va a buscar vuestros servicios, qué es lo que quiere encontrar fundamentalmente?
Bueno, todo el mundo lo que quiere es ganar dinero, claro. Salir de la situación delicada en la que pueda verse por falta de rentabilidad o falta de liquidez. También cada vez más los empresarios tienen conciencia de que hace falta profesionalizar todas las áreas de la empresa y es donde verdaderamente creo que se está dando un salto, ¿no? Y está cambiando la tendencia. Empezamos a no recurrir cuando ya tenemos el problema, sino que intentamos planificar antes de que ocurra el problema, uh-huh. Intentar evitarlo.
Lo mejor que puede hacer una empresa en estos tiempos que corren es contar siempre con la figura de un director financiero.
Siempre que se pueda lo recomendamos, ya sea nosotros o cualquier otro. Uh-huh. El director financiero te va a dar luz a todo aquello que tú tienes en la cabeza y que quieres plantear en tu negocio, y es el que te tiene que decir si vas por el buen camino o no vas por el buen camino, el que te tiene que decir si realmente estás ganando dinero o no lo estás ganando, o qué tienes que hacer para poder ganarlo. Uh-huh. Cada día es más importante el contar con una buena planificación y sobre todo la anticipación a cualquier problema que puedas tener, sobre todo en cuanto a liquidez y en cuanto a rentabilidad.
Está claro.
Creo que es básico.
El hecho de que esta empresa, de que Adventure, participe en actividades relacionadas con el Gastroclub Empresarial Malagueño, supongo que obedece también a esa forma de darse a conocer la empresa y captar también de alguna manera una serie de relaciones para futuros o posibles clientes en un momento dado, ¿no?
Totalmente. A nosotros los clientes hoy en día solo nos vienen de dos maneras. Una es a través del llamado boca a boca de toda la vida o te tienes que meter en asociaciones o grupos de empresariales como Gastroclub, que para nosotros la verdad tiene un impacto muy positivo y la verdad es que no podemos estar más contentos de pertenecer a este grupo. Además, me ha llamado la atención cómo entre todos los miembros se ayudan, entre todos los miembros buscan siempre tener sinergias y para nosotros es una fuente importante de captación de negocio. Uh-huh. Es indiscutible.
Oye, Eduardo, una empresa que acuda a vosotros, que acuda a Adventure, a la hora de empezar a trabajar ya directamente con ellos, ¿cuáles son los primeros cambios que suelen producirse en esa empresa?
Pues lo primero que deben de notar es que hay un cambio en la sistemática en cuanto al trabajo. Es decir, se deja de trabajar, como un buen amigo mío dice, a ojímetro y empezamos uh-huh. a tomar decisiones en base a datos ciertos y a datos objetivos. No se puede seguir trabajando de la misma manera, puesto que al final nos van a llevar al mismo sitio. Creemos que los primeros cambios que empiezan a notar es que hay orden, que hay ahorro desde el primer momento y sobre todo lo que empiezan a tener conciencia es de la importancia que significa tener información para tomar decisiones y poder llegar donde ellos piensan que deben de llegar o sueñan con llegar.
Uh-huh. Oye, si alguien que nos esté escuchando desea conoceros un poquito más a fondo, independientemente de que esté o no dentro del Gastroclub Empresarial Malagueño, que esté fuera incluso, si quiere conoceros un poco más, tener más información, ¿hay algún sitio donde se pueda acudir?
Sí, puede localizarnos a través de nuestra página web, a través de las redes sociales donde estamos, principalmente LinkedIn y Facebook. Pueden llamarnos a través de, si están en Gastroclub, pueden hacerlo a través de nuestro querido presidente Alberto. Uh-huh. o sobre todo, ya te digo, a través de nuestra página web pueden contactar.
Perfecto. Muy bien, pues ahí tenéis una manera sin duda alguna de hacer negocio, es relacionarse con todos esos empresarios, con ese tejido empresarial que forman los casi más que, digamos, más que clientes, amigos, ¿no?, del Gastroclub
Totalmente.
Empresarial Malagueño. Y ahí está, no. Sí, decías, Eduardo.
No hay una mejor manera de definirlo. Ajá. Llevo poco tiempo en Gastroclub.
Sí.
Que apenas son 6 meses, 7 meses, y realmente lo que se consiguen son auténticas relaciones personales.
Sin duda.
Fuera ya que evidentemente cogen negocio, y no hay que ser hipócrita, estamos ahí para hacer negocio todos, pero yo creo que sobre todo para fomentar las relaciones personales. Podría, uh-huh. Me acuerdo ahora mismo de muchos compañeros de Gastroclub que la verdad me han acogido todos con las manos abiertas y con los brazos abiertos, y ha sido magnífica la experiencia.
Pues ahí tenéis otra empresa más que se suma desde hace poco tiempo al Gastroclub Empresarial y que hoy queremos conocer también aquí, como es Edventure, consultoría financiera y estratégica. Eduardo Casasola, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. El tiempo para mañana, ¿cómo va a estar? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que el viento va a soplar de componente oeste, arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral, y que las temperaturas van a subir y las mínimas van a permanecer sin cambios. La máxima mañana va a estar en Vélez, 28 grados, 27 aquí en Málaga, 25 en Marbella, 23 en Antequera y 20 grados en Ronda. Al filo de las 6 de la tarde estamos y aquí ponemos el punto y seguido, porque la radio evidentemente continúa. Ahora enseguida nos enteramos de cómo están las cosas en España y en el mundo. Y después ahí estaremos, ahí seguiremos con más historias, porque aquí estamos 24 horas al día. No Enrique Ortiz y yo, que nos vamos a ir un momento a descansar, porque mañana a las 4 y media de la tarde tenemos que volver otra vez a estar por aquí para seguir contándote más cosas en Buenas Tardes Málaga. Así que mañana nos encontramos. Ale, adiós, adiós, adiós.